hilando todo con lo que vimos en la primera sesión, surge una gran pregunta. Esta pregunta tenía una sola respuesta hasta 1850. Pero en 1850, con el dispensacionalismo, hay otra respuesta. Bueno, tenía dos respuestas, pero ahora con el dispensacionalismo aparece una tercera respuesta. Las dos primeras que existían eran muy similares, pero ahora aparece una totalmente diferente y tenemos entonces que revisar el asunto. ¿Qué relación hay entre Israel y la Iglesia? ¿Y por qué viene siendo tan importante este asunto? Lo primero que hace importante este asunto es la relación entre la Iglesia y las Escrituras del Antiguo Testamento. Si Israel y la Iglesia son totalmente diferentes y deben estar separados, como argumentan nuestros hermanos dispensacionalistas, entonces el Antiguo Testamento, por lo menos su mayoría, es para Israel. Y no tendrá mucho que enseñarle a la Iglesia de Cristo. Más bien para la Iglesia sería el Nuevo Testamento. Y todas las promesas del Antiguo Testamento hechas para Israel tendrían su cumplimiento exclusivamente en la nación de Israel y no en la Iglesia. Miren lo delicado que es no entender esto. Prácticamente se produce una mutilación de la utilidad de la palabra de Dios para la Iglesia de Jesucristo. Entonces debemos abordar este asunto por causa de la utilidad del Antiguo Testamento para la Iglesia. Y ustedes, ya les he comentado antes que ustedes escuchan pastores en nuestro tiempo flagrantemente diciéndole a la Iglesia: hermano, no lea el libro de Levítico. Es que el libro de Levítico es pura ley. Usted no encuentra nada útil para usted en el libro de Levítico. Hay pastores que dicen así: el Antiguo Testamento es ley, la gracia está en el Nuevo. No hay gracia en el libro de Levítico. ¿Para qué vas a leer el libro de Levítico? El libro del Génesis sí, porque habla de los orígenes. El libro del Éxodo sí, porque habla de algunos símbolos aplicables a nuestra redención. Pero Levítico son puras leyes del Antiguo Testamento. ¿Qué utilidad puede tener eso para la iglesia? Además, dice él, estos pastores dicen, la iglesia es la iglesia e Israel es Israel. En cierta forma tiene razón, pero veamos qué tanto. El otro asunto, y que es el asunto, digamos, controversial entre iglesias de acervo histórico, o sea, iglesias de la Reforma, es el asunto del bautismo. Del bautismo como señal de ingreso al reino de Dios. Por causa de tener una postura u otra con relación a cuál es la unidad, identidad o separación entre la Iglesia de Israel, se puede asumir una postura aprobando el bautismo infantil o rechazándolo. Y ya como todos nosotros sabemos, hay algunos hermanos reformados, buenos hermanos, que creen que los niños deben ser bautizados en su infancia y lo hacen porque tienen una postura específica en relación con este punto. ¿Qué relación hay entre la Iglesia y Israel? Entonces, hay dos razones mayoritarias, pueden haber otras, para que toquemos este tema. Uno, la pertinencia del Antiguo Testamento para la Iglesia. Y dos, el asunto del bautismo de infantes como señal de haber ingresado al reino de Dios. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo se aborda desde la perspectiva histórica la relación Iglesia e Israel? Como vimos en la primera sesión, hay una postura mayoritaria al siglo XX y XXI, que es la postura dispensacionalista. Nuestros hermanos dispensacionalistas dicen que Israel y la Iglesia son algo totalmente diferente y están totalmente separados. Esa es la primera respuesta. La Iglesia e Israel son algo totalmente diferente y deben estar totalmente separados. Y esa es la postura de nuestros hermanos dispensacionalistas. Pero ahora, dentro de la teología del pacto, dentro de la teología del pacto, dentro de la teología histórica, hay dos posturas con respecto a esto. La de nuestros hermanos presbiterianos. Tus hermanos presbiterianos enseñan que la iglesia e Israel son totalmente iguales. Noten la diferencia con el dispensacionalismo. Totalmente diferentes, dicen los dispensacionalistas. Totalmente iguales, dicen nuestros hermanos presbiterianos. La iglesia es simplemente una continuación de Israel. Son exactamente iguales, dicen nuestros hermanos presbiterianos. Hay una tercera postura, que es la postura bautista, dentro de la teología del pacto, dentro de la Biblia, de la teología histórica o reformada, un tercer grupo de puritanos, que son los bautistas, creen que la iglesia e Israel sí tienen unidad, o sea, sí hay entre ellos una raíz común, sí hay unidad, pero y continuidad, pero no son exactamente iguales, no son exactamente lo mismo. La iglesia, dicen los bautistas, decimos los bautistas, la iglesia es superior a Israel. Hay unidad y continuidad en la iglesia de Israel, entre la iglesia de Israel, hasta ahí estamos de acuerdo con nuestros hermanos presbiterianos, pero hay superioridad de la iglesia sobre Israel. Entonces hay tres posturas, tres posiciones con relación a la relación iglesia-Israel. Primero la dispensacionalista, que es la mayoritaria hoy. No fue la mayoritaria en el pasado, hoy. Que son totalmente separados y son totalmente diferentes. Segundo, la presbiteriana, son totalmente iguales. La única es, una es una extensión de la otra. Y tres, la bautista, que es, sí son iguales, hay unidad, hay continuidad, pero la iglesia es un desarrollo superior del plan de Dios y por tanto hay una superioridad de la iglesia sobre el pueblo de Israel. Veamos brevemente cada uno. En primer lugar, la postura dispensacionalista. Una total separación entre la iglesia e Israel. ¿Por qué llegó Darby y sus seguidores a pensar que la iglesia de Israel eran algo totalmente separado y deben estar totalmente separados por el principio de interpretación que usa el dispensacionalismo? El dispensacionalismo usa un principio de interpretación estrictamente literal de las escrituras. Para el dispensacionalista, todos los textos son hasta que, a menos que el contexto evidencie algo demasiado obvio que haga que la interpretación no sea literal, la interpretación de todos los textos debe ser estrictamente literal. Por esa razón, cuando ellos leen en el Antiguo Testamento que Dios hizo un pacto con Israel, para ellos la palabra Israel es la nación física de Israel que está en Palestina, con toda su estructura histórica, con todos sus gobernantes, desde Moisés y todos los demás, David, todos los reyes, incluidos los gobernantes contemporáneos. Cuando, para ellos, cuando la Biblia en el Antiguo Testamento dice Israel, se refiere a la nación de Israel, y para ellos todo lo que Dios diga de Israel en el Antiguo Testamento debe cumplirse en esa nación estrictamente. Entonces, su interpretación estrictamente literal lo lleva a separar la iglesia de Israel. Por eso es que ellos creen que Dios tiene dos planes. Porque parece que en el Antiguo Testamento Dios no tenía en cuenta para nada las otras naciones, y ese era su plan original. Su plan original era con Israel. Y a partir del Nuevo Testamento tiene en cuenta todas las naciones y ese es su trato con la iglesia. La iglesia tiene que ver con todas las naciones y el Antiguo Testamento tiene que ver solo con Israel. Por esa aplicación estrictamente literal de las Escrituras. Pero en segundo lugar, también por su forma particular de dividir la historia de la redención. Recuerden lo que veíamos en la clase anterior, que ellos dividen la historia de la redención por dispensaciones. Las dispensaciones son períodos cerrados de tiempo en los que Dios tiene un trato con una porción de la humanidad y termina ese trato con esa porción de la humanidad y cierra ese período y abre otro período, y eso es lo que ya, ellos llaman trazar correctamente la palabra de verdad. Lo del dispensacionalista dice, eso es trazar correctamente la palabra de verdad, dividir correctamente la palabra de verdad, y es crear esos cajones donde Dios trata con una sección de la humanidad, deja ese trato atrás y continúa otro trato con otra porción de la humanidad y así sucesivamente. Su forma particular de dividir la historia, pues hace que Israel y la iglesia estén separados. Terminando, dicen ellos, terminando el trato de Dios con Israel, termina por completo esa dispensación que ellos la llaman mosaica y comienza una nueva dispensación que ellos la llaman eclesiástica o de la gracia. Y terminando la dispensación de la gracia, comienza otra dispensación que se llama milenial. Y así sucesivamente, su forma particular que de dividir la historia de la redención los lleva a ser separacionistas, es decir, a no colocar en la historia de la redención un hilo conductor y unificador, sino distintos segmentos del trato de Dios con la humanidad antes que un plan continuo que se va desarrollando progresivamente. Eso es lo que hace que ellos vean, o que Darby vea, o vio, que la iglesia e Israel deben estar totalmente separados. Por ejemplo, donde dice que Dios promete algo a Israel, se tiene que referir a la nación de Israel literalmente. Y por tanto, su cumplimiento debe esperarse para Israel solamente. En Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, donde se habla del nuevo pacto, por primera vez se introduce en la historia de la redención el nuevo pacto. Ya había tenido su realización el pacto davídico, que es el último de los pactos del antiguo, el pacto davídico. Jeremías anuncia un nuevo pacto. Y en el texto leemos, aquí vienen días, dice el Señor, en que yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces ellos en su interpretación estrictamente literal dicen que cuando el texto dice con la casa de Israel y la de Judá, debe ser con la nación física de Israel. Y por tanto, dicen los dispensacionalistas, ese pacto no se ha cumplido aún. Ellos dicen que ese pacto se va a cumplir en el milenio a la nación de Israel. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que el Nuevo Testamento enseña que ese pacto ya se cumplió. Y se cumplió con la iglesia. En Mateo capítulo 26, versículo 28, cuando el Señor Jesús está tomando el pan de la Pascua y convirtiéndolo en el pan de la Santa Cena, ¿qué es lo que dice cuando tiene el pan en las manos? Esta es mi sangre del nuevo pacto. Obviamente, ¿a qué se está refiriendo el Señor Jesús ahí? Pues al que anunció Jeremías. Jeremías fue el que anunció ese nuevo pacto. Dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Lo mismo en 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo está hablando de ese nuevo pacto como algo que ya está en funcionamiento, algo que ya está activo. 1 Corintios 11, del 23 al 25. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. No puede ser más claro, no puede ser más claro. Y en 2 Corintios capítulo 3, versículos del 2 al 6, el apóstol Pablo dice de sí mismo que él y los apóstoles son ministros competentes de un nuevo pacto. O sea que el nuevo pacto ya está y no fue hecho necesariamente con toda la nación de Israel. La nación física de Israel rechazó a su Mesías, rechazó el pacto. En Hebreos capítulo 8, versículos del 6 al 8, Hebreos 8, del 6 al 8, leemos: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndole dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. O sea, ahí vemos claramente que los apóstoles consideraban que lo que el Señor Jesús hizo era el cumplimiento de la promesa del profeta Jeremías, que había dado originalmente para la nación de Israel, está siendo cumplida en un nuevo Israel. Ahora hay un nuevo Israel. Y ellos se consideran parte de ese nuevo Israel y ellos se consideran partícipes de ese nuevo pacto. Entonces, esta posición, esta postura es una postura totalmente antibíblica. Pero eso es lo que creen nuestros hermanos dispensacionalistas. Ahora, todo el que cree en la escatología dispensacionalista no estaría de acuerdo con esto. La cuestión es que el dispensacionalismo es conocido parcialmente. Y lo que más se conoce del dispensacionalismo es su escatología. Pero estas cosas del dispensacionalismo no se conocen bien. Pero los dispensacionalistas consistentes y que estudian bien la Biblia pueden llegar a decir cosas como estas. Debido a esta separación, pueden llegar a decir cosas como esta: que los santos del Antiguo Testamento se salvaron de una forma y los del Nuevo Testamento se salvaron de otra. ¿Les suena eso familiar? Eso se lo preguntan a uno cada rato. Donde yo voy, donde yo quiera que vaya, me preguntan eso. Yo creo que no he llegado a un lugar donde no me han preguntado eso. ¿Por qué la gente cree que los santos del Antiguo Testamento se salvaron de una manera y los santos del Nuevo Testamento de otra? Por el dispensacionalismo. El dispensacionalismo es el que ha producido esto. Él produce una separación entre la Iglesia e Israel y hace en la idea de los creyentes, en la mente de los creyentes, la idea de que es posible dos sistemas de salvación. Por ejemplo, algunos dispensacionalistas creen que Abraham se salvó cuando creyó la promesa de que tendría un hijo, y no porque creyó en el Cristo. Pero en Juan capítulo 8 vemos claramente que el Señor dice que Abraham lo vio a él, al Cristo, y lo vio y se gozó, dice el texto. Pues Abraham no se salvó porque creyó en la promesa de que tendría un hijo. Abraham se gozó porque él creyó que de su descendencia, incluyendo al hijo que iba a tener, que fue Isaac, nacería el Mesías. Y él se salvó creyendo en el Mesías, no en el nacimiento de Isaac. Pero el dispensacionalismo crea toda esa posibilidad por la separación que establece entre la Iglesia de Israel. Pero entonces, nosotros decimos que esto es un error. Pero ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que si esas promesas del Antiguo Testamento fueron dadas a Israel, cómo puede ser posible que se cumplan ahora en la Iglesia? Hay dos formas de responder a eso. Primero, las promesas hechas a Israel se pueden cumplir en la Iglesia porque el núcleo de la Iglesia fue y es el remanente elegido de la nación de Israel. O sea que la primera iglesia, ¿cómo fue? Fue una iglesia judeo-cristiana. Es decir, el nuevo Israel es resultado de una poda, de una poda. Cuando Moisés dice en Deuteronomio, no me acuerdo ahora el texto, 18 creo que es: profeta os levantará el Señor vuestro Dios como a mí. El que no oyere a tal profeta será cortado de su pueblo, reafirma Esteban en Hechos 7, cuando está dando el discurso ante los judíos que no creyeron. Entonces, levanta el profeta y el que no escuche a ese profeta será cortado de Israel. Entonces, aquí tenemos a todo Israel. Llega el profeta y comienza el profeta a predicar. ¿Qué dice la sentencia de Moisés? El que no oiga al profeta será cortado del pueblo. Cuando Jesucristo termina su ministerio, Israel está dividido en dos partes. 500 personas creen al profeta. Y vamos a suponer que son 6 millones de judíos. 5.900.500 no creen. ¿Qué sucede según la profecía de Moisés? Que Israel es cortado y divide en dos partes. 500 y 5.900.500. ¿Cuál de esos dos fragmentos es Israel? Los 500. ¿Los otros fueron qué? Podados. Cortados. Entonces, ¿dónde está Israel? ¿En la nación de Palestina o en los 500 que creyeron en el Mesías? Los 500. Entonces, ¿qué pasa con las promesas del Antiguo Testamento? Se cumplen en los 500. Y por eso es que cuando el apóstol Pedro habla sobre Pentecostés en Hechos capítulo 2, ¿qué dice? Estos no están borrachos. Este es el cumplimiento de lo dicho por el profeta Joel. ¿En quién se está cumpliendo lo que dijo Joel? ¿En los 500 o en los 5 millones? En los 500. ¿Dónde está Israel? La pregunta es, ¿dónde está Israel? Entonces, ¿dónde se cumplen las promesas de Dios? En Israel. Pero en el nuevo Israel. El otro Israel quedó siendo un desecho raquítico, lánguido, sin vida, que de Israel no tiene sino el nombre. Pero el verdadero Israel es la iglesia. Verdadero Israel es la iglesia. Y por eso las promesas del Antiguo Testamento son nuestras. Cuando usted lee todas las promesas del Antiguo Testamento son suyas. Porque usted es Israel. Usted es hijo de Abraham. Solo que no por el linaje, sino por la fe. Pero las promesas son suyas. Ahora, la otra forma como se cumple esto, y esto lo vimos muy lindo con el hermano Daniel, la otra forma como las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Israel es porque la cabeza de la iglesia fue y es el Mesías de Israel. Y esto es maravilloso y yo quisiera que ustedes profundizaran esto un poquito más. El hermano Daniel lo dijo. Cristo es Israel. Cristo es Israel. Él es el verdadero Israel. Él es la simiente en singular a quien fueron hechas las promesas. ¿Ustedes recuerdan el paralelo que él hizo, hermano Daniel, entre Mateo y el Pentateuco? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo mostraba que el Mateo era una reconstrucción de los escritos de Moisés? En la vida de Jesús sucede exactamente lo mismo que sucedió en Éxodo, en Israel. Como Israel fue llevado a Egipto, así como Jesús fue llevado a Egipto cuando huía de Herodes. Cómo salió de Egipto y cómo dice el texto, de Egipto llamé a mi hijo. Y todo igual como Jesús fue bautizado, así como Israel fue bautizado en el mar, cuando pasaron el mar. ¿Cómo estuvo 40 años en el desierto Israel, como Jesús estuvo 40 años ayunando en el desierto? ¿Cómo fue tentado por el diablo? ¿Se acuerdan del paralelo? Ustedes estaban súper impactados cuando escucharon eso. ¿Saben por qué ese paralelo existe? Porque Jesús es Israel. Jesús es el verdadero Israel. Hay un libro muy bueno, que ahora no me acuerdo del autor, David Holwerda. Les traigo el dato. El título del libro es, se me escapa, pero es algo así como Jesús es Israel. Eso es excelente, hermanos, usted ver todos esos textos en que se muestran que el verdadero Israel es Jesús. Jesús es el verdadero Israel. Entonces, debido a que las promesas se deben cumplir en Israel, las promesas se le hicieron a Jesús y se cumplen en Jesús, y como nosotros estamos injertados en Jesús por la fe, todas esas promesas son para nosotros. Y por eso es que Joel se cumple en Hechos 2, Joel se cumple en Hechos 2, y Nahum se cumple en Hechos 15, cuando dice, restauraré el tabernáculo caído de David. Santiago toma al profeta Nahum o Abdías, Nahum. Santiago toma al profeta Nahum y dice en Hechos capítulo 15, esto se está cumpliendo en este instante. Se está cumpliendo ahí. O sea que los apóstoles veían claramente que las promesas del antiguo pacto se cumplen en la iglesia, porque la iglesia es el nuevo Israel, porque Cristo es el verdadero Israel y nosotros estamos unidos a Cristo. Entonces esto deja sin fuerza, sin peso, este argumento de que la iglesia e Israel son dos entes totalmente separados, que no tienen ninguna relación y que eso produce que Dios tenga dos planes, no, un solo plan, pero hay unidad, hay relación, hay continuidad entre la iglesia e Israel. Eso nos lleva a la segunda postura, que es la postura presbiteriana. Y ustedes la escucharon del hermano Daniel. ¿Cómo comenzó él su... Él comenzó sus clases hablando sobre esto. ¿Y para qué dijo esto? Para defender precisamente el hecho de que nosotros tenemos que estudiar el Antiguo Testamento. ¿Por qué nosotros tenemos que estudiar el Antiguo Testamento? O porque Israel y la iglesia tienen una relación. Hay unidad y continuidad entre la iglesia e Israel. Pero el presbiteriano va más allá y dice que la iglesia e Israel son totalmente iguales. Y estos son sus argumentos. Lo primero que dice el presbiteriano es que el término eclesía, que significa llamado afuera, o uno que es llamado de un grupo, de otro, de una masa, llamado hacia afuera, ek, fue afuera, y kaleo, que es de un grupo, de una comunidad. El término eclesía del Antiguo Testamento es exactamente igual al del Nuevo. La asamblea de Israel es la eclesía. Lo mismo que en el Nuevo Testamento. En eso ellos tienen razón. El principio constitutivo de la iglesia de Israel es el mismo. Israel es una nación elegida. La iglesia son elegidos de toda nación, tribu, pueblo y lengua. O sea que su principio constitutivo es el mismo. En tercer lugar, hay declaraciones del Nuevo Testamento de que la iglesia es el nuevo Israel de Dios. Por ejemplo, en 1 Corintios 10, 18. Dice, mirad a Israel según la carne. Eso significa el Israel físico o nacional. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Entonces, hay un Israel según la carne y hay otro Israel según el Espíritu. Hay un Israel según la carne y hay un Israel según el Espíritu. La Biblia hace, la palabra de Dios hace esa distinción. Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29, nos muestra qué es ser realmente israelita. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace externamente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza, y la palabra judío significa eso, uno que es alabado, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, hay otro Israel que es el Israel espiritual. Hay un Israel según la carne, y hay otro Israel que es el Israel espiritual. Romanos 9, del 6 al 8. No todo el que proviene de Israel es israelita. Nos va a aclarar aún más el apóstol Pablo. Romanos 9, 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel, o sea, son hijos de Jacob, son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, Israel según la carne, son hijos según la promesa. No todos los que son, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos, según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 3, se muestra claramente que hay una circuncisión verdadera, que es la circuncisión del corazón. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces esto muestra claramente que hay unidad, que la iglesia e Israel tienen el mismo principio constitutivo, que son dos pueblos que tienen unidad por ser, por tener estas características muy similares. Y hay una larga serie de características y privilegios que Dios en el Antiguo Testamento le da a Israel y en el Nuevo Testamento menciona que son también propiedad de la iglesia. Son más o menos 16 características. Son unas 16 características que el Antiguo Testamento le da a la nación de Israel y que luego en el Nuevo Testamento dice que también le pertenecen a la iglesia. Y esto es lo que más hace que nuestros hermanos presbiterianos crean que la iglesia e Israel son lo mismo, porque lo que se dice de Israel en el Antiguo se aplica a la iglesia en el Nuevo de manera directa. Entonces ellos creen que eso muestra la igualdad absoluta entre la iglesia e Israel. Por ejemplo, Éxodo 19, donde dice que Israel será un pueblo de gente santa, real sacerdocio, nación santa, un pueblo de reyes y sacerdotes. Éxodo 19, 5 y 6. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ese es el cómo Dios en el Antiguo Testamento ve a Israel, pero ¿cómo ve Dios a la iglesia? Igual, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, un texto muy, muy conocido, que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, son exactamente las mismas palabras. Entonces, como vemos exactamente las mismas palabras, decimos entonces, o dicen nuestros hermanos presbiterianos, es porque la iglesia de Israel son exactamente lo mismo. Segunda de Pedro 2.9. Me equivoqué en la cita, ¿cierto? Primera de Pedro 2.9, es primera de Pedro. Primera de Pedro 2.9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, son lo mismo. Entonces dicen, y así hay otras 16 características, que son así paralelas, directas la una con la otra. Entonces eso hace que nuestros hermanos y continúen argumentando que la iglesia e Israel son exactamente iguales. Otro argumento que ellos usan es la analogía que el apóstol Pablo usa en Romanos capítulo 11, hablando de el olivo. El apóstol Pablo está mostrando que el olivo, el árbol que simboliza la historia de la redención, tiene una raíz. Esa raíz es Abraham. Tiene un tronco que son Moisés y los profetas, y tiene unas ramas que son todas las obras de Dios realizadas hasta Cristo. Y cuando llega el Cristo, dice que las ramas naturales son desgajadas, cortadas, y las ramas silvestres son injertadas contra naturaleza en el buen olivo. Entonces nuestros hermanos dicen, mire, es que no son dos pueblos, es un solo pueblo. Porque es un solo árbol. Es un solo árbol, entonces es un solo pueblo. Entonces la iglesia e Israel son lo mismo. Pero nosotros veremos luego que, a pesar de que es un solo árbol, no necesariamente son iguales. A pesar de que hay continuidad, sí hay continuidad, sí hay unidad, sí tienen mucha semejanza, pero la iglesia viene a ser superior a Israel. Enseguida veremos por qué. Y el último argumento es Efesios 2, del 11 al 19. Es un pasaje muy, muy importante. Este pasaje, pues, es bueno para ellos, para defender su postura, pero es bueno para todos, para negar el dispensacionalismo. Este pasaje es clave para todos los que creemos la teología del pacto, porque este pasaje niega de una manera sencilla el dispensacionalismo, de una manera muy clara. Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo, o sea, unidos en Cristo Jesús o unidos a Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Miren, no son dos planes. La iglesia de Israel no están separadas. De ambos pueblos hizo uno. Recuerden, los 500 que fueron cortados son Israel. Y a esos 500 Él injertó la gran masa gentil. Ese es el nuevo Israel. De esos dos pueblos desechó a los 5 millones y cogió a los 500 y los estableció como un nuevo Israel y ahí injertó una gran cantidad de gentiles y esos dos pueblos, judíos y gentiles, ahora son uno. No son dos planes, es uno solo. No son dos pueblos, es uno solo. De los dos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, lo cual obviamente era la ley ceremonial, aboliendo en su carne, es decir, con su muerte, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, o sea, la ley ceremonial, para crear en sí mismo, o sea, en Jesucristo, en Él, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz entre judíos y gentiles, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino, ¿quién vino? Jesucristo, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois gentiles, ya no sois extranjeros y ellos judíos, no. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Este pasaje es el pasaje más claro y potente del Nuevo Testamento para contradecir la división y la separación dispensacional. Entonces, nuestros hermanos presbiterianos lo usan como parte de su argumento para mostrar que la iglesia e Israel son lo mismo. Pero realmente el pasaje muestra que son lo mismo. Lo que muestra el pasaje es que con los dos se hizo una cosa totalmente nueva, pero no que son exactamente lo mismo. Entonces, cuando se mantiene la idea de que son exactamente lo mismo, ¿qué es lo que se está tejiendo? Al decir que la iglesia es igual a Israel, se admiten que las condiciones del antiguo pacto en las que se permitía que personas inconversas llevaran la señal del pacto, es decir, la circuncisión, de esa misma manera los hijos de los creyentes recién nacidos, que no son creyentes, pueden también llevar la señal del pacto, que es el bautismo. Ese es el argumento de nuestros amados hermanos presbiterianos. Ellos dicen que debido a que la iglesia e Israel son lo mismo, para ellos prácticamente el pacto abrahámico y el nuevo pacto son lo mismo, entonces lo único que hay que hacer es cambiar la señal. La señal del pacto antiguo, del pacto abrahámico, es la circuncisión. La señal de introducción al nuevo pacto es el bautismo. Entonces intercambiamos la circuncisión por el bautismo. Y como Israel y la iglesia son lo mismo, las condiciones del pacto antiguo con Israel, Israel era una población mixta. Ustedes recuerdan la insistencia del hermano Hoffman de que en Israel había extranjeros y que esos extranjeros eran circuncidados y que esos extranjeros tomaban la Pascua. Entonces, esa condición mixta de un pueblo mixto bajo el pacto, creyentes y no creyentes compartiendo la misma señal, es lo que ellos ven cuando dicen que la iglesia e Israel son lo mismo. Es decir, que si la iglesia e Israel son lo mismo, tenemos creyentes e incrédulos bajo el pacto recibiendo la misma señal. Y por eso es que los hijos de los presbiterianos son bautizados cuando nacen, porque son parte del pacto, nacen bajo el pacto, nacen bajo la cobertura del pacto y por eso deben llevar la señal del pacto. Entonces, la igualdad entre iglesia e Israel permite a nuestros hermanos presbiterianos, de una manera teológica, bíblica, sólida, es un argumento sólido, ellos lo manejan muy bien y lo creen muy bien, y es totalmente respetable, nosotros lo respetamos, pero nosotros no lo compartimos. por una sencilla razón. Si bien nosotros creemos que la Iglesia e Israel son iguales, o sea, hay unidad entre ellos, son la misma matriz, son la misma raíz, son el mismo plan, son un solo plan, la Iglesia e Israel no son exactamente iguales. Hay diferencias entre ellos. Si bien hay igualdad, también hay diferencia. Y esa es la postura bautista. La postura bautista, y esto no es nuevo, esto es del siglo XVII, esto fue lo que hizo que la confesión de Westminster no fuera aceptada uniformemente por todos los puritanos, sino que entre 1648 y 1677 hubo un silencio de los hermanos que no creían que la Iglesia e Israel eran lo mismo. Y en 1677 ellos manifestaron por razones políticas, ya por conveniencia para la paz del país, los puritanos bautistas manifestaron su desacuerdo con sus hermanos presbiterianos y establecieron la Confesión de Fe de Londres de 1677 y luego confirmada en 1689. ¿Por qué? Porque estos hermanos veían que la Iglesia e Israel no son exactamente lo mismo. Son iguales en mucho, pero hay también diferencias entre ellos. Entonces, el puritano bautista decía, tienen unidad, pero no son exactamente lo mismo. Hay continuidad entre ellos, pero la Iglesia es superior a Israel. Mateo capítulo 16, versículos del 16 al 20. Este es el diálogo del Señor Jesucristo con Pedro, cuando le hace la gran pregunta, ¿quién cree la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro responde. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Aquí vemos dos cosas en este pasaje muy, muy importantes. Dos cosas muy importantes que son fundamentales para la postura bautista. Uno, que el Señor dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Él está hablando de un fundamento para una cosa que existía ya, no suena como muy lógico. ¿Sí o no? Si Israel fuera exactamente lo mismo que la iglesia, ¿por qué el Señor Jesucristo habla de un fundamento? ¿O acaso no es que cuando se dice que se habla de un fundamento es porque se va a crear algo nuevo? ¿O va a comenzar otra cosa? ¿O cuál es el otro uso que puede tener la palabra fundamento? La iglesia es otra cosa. Sí hay unidad, sí son muy iguales, pero la iglesia es un nuevo comienzo en el plan de Dios. Y en segundo lugar, le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino. Una expresión un poco extraña que la gente hace que pinte a San Pedro como el portero del cielo. ¿Han visto eso, verdad? Todo el mundo cree que San Pedro es el portero del cielo. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino? Significa que el reino que ya estaba siendo implantado sobre la tierra tendría una nueva etapa. Y que Pedro tendría el privilegio de abrir. ¿Para qué sirve una llave? Para abrir. Pedro tendría el privilegio de abrir las puertas del reino. ¿A quiénes? A los judíos y a los gentiles. ¿Quién fue el que abrió la puerta del reino a los judíos? Pedro. En su primer sermón, ¿a quién fue dedicado ese primer sermón? A solo judíos. ¿Cuántos entraron? 3,000. Y en su sermón en la casa de Cornelio, se convirtieron los primeros gentiles. Pedro abrió las puertas del reino. El reino en esta etapa es algo completamente nuevo y diferente. O sea que sí hay unidad, pero también hay diferencia. ¿Cuáles son las etapas del reino de Dios? El reino de Dios tiene cuatro etapas. Primero, reino de Dios o reino primitivo, reino primitivo patriarcal, también lo podemos llamar. Luego, reino nacional, que es la nación de Israel, o cuando el reino estaba en la nación de Israel. Luego, reino espiritual. ¿Cuál fue la etapa del reino que a Pedro se le dio el privilegio de abrir? La tercera. El reino espiritual. Una nueva etapa. Y la última etapa es el reino eterno que comenzará con la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces miren que sí hay unidad, sí hay continuidad, pero hay superioridad. Estamos en una nueva etapa del reino de Dios, que tiene un nuevo fundamento, el cual es Cristo. Ahora, ¿Cristo está enraizado en los apóstoles, profetas, en Abraham? Sí, claro. Todo de ahí para atrás tiene relación. Pero ¿cuál es la roca sobre la cual se edifica su iglesia? No es Israel, es él mismo. Entonces miren que sí hay una diferencia y sí hay una superioridad. Mateo 21, verso 33 al 43, y este pasaje es demasiado claro. Mateo 21, del 33 al 43. La parábola de los labradores malvados. No vamos a leer toda la parábola. Ustedes la conocen. Jesús está aquí acusando a los maestros en Israel, quienes son los judíos, los escribas y los fariseos. Y luego de que los acusa de ser homicidas, rechazadores de Dios, homicidas y corruptos, termina diciéndoles, versículo 43, por tanto os digo que el reino de Dios, que hasta ese momento estaba en la nación de Israel, será quitado de vosotros y será dado a gente. ¿Cuál es esa gente? La iglesia, el nuevo Israel, que produzca los frutos de él. Israel, hermanos, en el tiempo del Señor Jesucristo, Israel era una higuera estéril. Y esa higuera estéril debía ser cortada. Y la raíz de la higuera, que es Abraham, Moisés, los profetas, serviría para injertar un nuevo Israel en esa raíz, que es la iglesia. ¿Y cuál es el punto de empalme entre el tronco, entre la raíz que sostiene al árbol y los gentiles que van a venir allí? Los 500 judíos que se convirtieron en el día de Pentecostés, en la venida en el ministerio de Cristo, y luego todos los judíos que se convirtieron en Pentecostés. Entonces ahí tenemos que el árbol no sigue la misma dirección. O sea, tenemos la raíz, el árbol de Israel tiene su raíz en Abraham, en Moisés, el tronco en los profetas y el antiguo pacto. Luego viene las ramas y todo el follaje que es la nación de Israel. ¿Qué es lo que hace el Señor? Esto es una higuera estéril. Entonces él coge esa higuera y la corta. Pero al cortarla, queda un pequeño pedacito del tronco que son los 500. Los 500 que creen en Jesucristo. Entonces, el resto del tronco, el resto del árbol, la frondosidad, el follaje del árbol, lo corta y lo desecha. Y enseguida coge un árbol gentil, un árbol de creyentes gentiles, y lo coge y lo pega en el tronco, uniéndolo exactamente por el lugar donde están los 500. Y así se forma un nuevo árbol. Noten que no es el mismo árbol. Es un nuevo árbol. Por eso la iglesia e Israel no son lo mismo. Porque es un nuevo árbol, no es el mismo árbol. Por eso no se le puede dar el mismo trato al pacto abrahámico que al nuevo pacto. Aunque ellos están unidos, aunque ellos están entrelazados, aunque ellos tienen dependencia, unidad, progresión, no son lo mismo. Es un nuevo árbol. Y eso hace que nosotros no podamos aceptar el postulado presbiteriano del bautismo de los niños. En Hebreos capítulo 9, versículos 8 al 10. Hebreos capítulo 9, versículos del 8 al 10. Y enseguida veremos Hebreos 8. Hay más de esto que muestra que la iglesia es superior a Israel. Hebreos 9, del 8 al 10. Dice, dando el Espíritu a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique este culto, ya que consiste sólo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Qué es la reforma del antiguo pacto? Es un nuevo comienzo. Es el tiempo de reformar las cosas. Y si seguimos leyendo el texto, se va a ver ahí claramente que el nuevo pacto es superior al antiguo. El nuevo pacto es superior al antiguo. Pero el texto que a mí más me gusta, o el que más me convence de todo esto, es Hebreos 8. Hebreos 8, del 8 al 12, que es precisamente una cita ¿de qué? De Jeremías 31. Para mí este es el argumento más fuerte. Dice, porque reprendiéndolos, leo en el 8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto, miren, no como el pacto. Miren cómo comienza a decir que es inferior. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Por qué no podían permanecer en su pacto? Porque eran incircuncisos de corazón. Por eso no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, Jehová se divorcia de Israel, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Ahora ellos sí pueden obedecer. Y sobre su corazón las escribiré. Esto es el nuevo nacimiento. Y ahora miren la promesa preciosa de todos los pactos. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Será Dios por Dios a toda la nación de Israel cuando cortó a esos 5 millones y a los herederos de esos 5 millones? No. Hay algo superior aquí. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán mi pueblo. Y esta es la parte que a mí más me gusta. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. La iglesia no puede ser igual a Israel, porque en Israel había creyentes e inconversos mezclados. En la iglesia nunca habrán creyentes e inconversos mezclados. Puede que haya trigo y cizaña en una misma iglesia. Pero es que la cizaña no es iglesia. La cizaña son unos impostores, unos usurpadores, falsos creyentes. La iglesia toda es regenerada, la verdadera iglesia. Y por eso es superior. Es un estado superior. La iglesia es un estado superior. Y como dice el hermano Waldron, una muy buena explicación de esto está en el libro del pastor Waldron de escatología, porque es que esto se relaciona mucho con escatología. En escatología, vamos a ver esto de nuevo. Como dice el hermano Waldron, se trata de una nueva universalidad. Es una nueva universalidad. En el antiguo pacto había una restricción muy grande del conocimiento de Dios. No había gracia sino para unos pocos dentro del mismo pueblo de Dios. Pero ahora la iglesia tiene una nueva universalidad. La iglesia tiene por esencia un alcance universal. La iglesia siempre está mirando a todas las naciones. Es una nueva universalidad. De Israel usted no puede extraer una nueva universalidad. El Israel es exclusivista. De hecho, usted sabe por qué se escribió el Evangelio de Juan, entre otras cosas. El Evangelio de Juan dice él mismo que para que creáis en el Cristo. Pero ¿sabe cuál es el propósito de usar la palabra mundo en el Evangelio de Juan como Juan la usa cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo? ¿Sabe cuál es el propósito de usar ahí la palabra mundo? Sacar a los judíos del exclusivismo hebreo. Los judíos creían que solo ellos eran la cumbre del plan de Dios. No, la iglesia tiene esa nueva universalidad que no tiene Israel. Y lo más importante, la iglesia tiene una nueva espiritualidad. Una nueva espiritualidad, es decir, la presencia, la habitación del Espíritu Santo En la iglesia no solamente es universal en cuanto a que todos los individuos de la iglesia poseen, están habitados por el Espíritu Santo, sino que la presencia del Espíritu Santo es mucho más profunda. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la era del Espíritu Santo. Y es una espiritualidad mucho más profunda. Mucho más profunda que en el antiguo pacto. No que Moisés no tuviera el Espíritu Santo, no que Abraham no lo tuvieran. Ya hemos dicho y hemos defendido que los santos del Antiguo Testamento eran habitados por el Espíritu Santo muy fuertemente, tal vez igual que nosotros. Pero nosotros tenemos una nueva espiritualidad. Nosotros tenemos una gracia especial del Espíritu. Dice el Señor Jesucristo que el más pequeño en el reino mayor es que Juan el Bautista. Por algo será. No solamente por el conocimiento que tenemos del nuevo pacto, sino porque la espiritualidad es más profunda. Y es una espiritualidad mucho más corporativa. Nosotros tenemos una unidad que no tenía Israel. Israel estaba unido por la ley y las tradiciones, pero en Israel no había el amor que hay en la iglesia. La iglesia hay amor. La iglesia tiene una unidad especial. Nosotros realmente somos un cuerpo. ¿O por qué cuando no nos hemos visto nunca y yo le presento a usted un hermano cristiano y usted ve la gracia de Dios en él, usted inmediatamente lo ama y lo considera mi hermano y quiere hacer el máximo por él? Porque hay una nueva espiritualidad, una espiritualidad corporativa, un amor que no había en Israel. Entonces la iglesia es superior a Israel. Superior a Israel. Y eso está en todos los miembros de la iglesia. Todos tenemos esa espiritualidad. Y por eso nosotros debemos establecer esta diferencia con nuestros hermanos presbiterianos y con nuestros hermanos dispensacionalistas. Con el hermano dispensacionalista le decimos, hermano, te amamos de corazón y creemos que tu fe no va a alterar tu salvación, lo que tú crees no va a alterar tu salvación. Tú crees lo que crees, si quieres seguir creyendo que hay dos planes, que la iglesia e Israel están separados, no importa, te amamos, sigue adelante. Pero nosotros creemos que la iglesia e Israel no son lo que tú dices, no están separados estrictamente, hay unidad y continuidad. Y al hermano presbiteriano, nosotros le decimos lo mismo, hermano, te amamos, y es más, podemos con el presbiteriano incluso tener mucha más unidad. Los bautistas y los presbiterianos pueden casarse entre sí, trabajar juntos entre sí, pueden haber iglesias comunes de presbiterianos y bautistas, no hay ningún problema, porque el presbiteriano y el presbiteriano y el bautista tenemos un terreno en común, que es ¿cuál? La teología del pacto. Nosotros tenemos la misma fe de la teología del pacto. ¿Solo cuál diferencia? Que el hermano presbiteriano cree que la iglesia e Israel son iguales y el hermano bautista cree que la iglesia es superior a Israel. Esa es la única diferencia. Como implicación de su fe, el hermano presbiteriano va a bautizar su niño. Nosotros le decimos, hermano, tranquilo, bautice su niño, no hay ningún problema. Si usted se casa, si usted es presbiteriano y se casa con una bautista, le da un somnífero por la noche a su esposa y por la mañana se levanta rapidito y va, lo bautiza y vuelve con él de la iglesia para que su esposa no se dé cuenta. Y así se soluciona el problema. Y su esposa lo va a seguir queriendo igual, y el niño bautizado va a ser salvo si Dios lo eligió, el bautismo no lo va a salvar. Si va a ser salvo, va a ser salvo porque Dios lo eligió, no por el bautismo. El hermano presbiteriano tiene muy claro eso. Para él el bautismo es simplemente un símbolo de estar en la comunidad del pacto. Y eso nosotros le respetamos eso al hermano presbiteriano. Así que esto, en vez de crear diferencia entre nosotros, crea amor, aceptación, y podemos seguir adelante conviviendo en la diferencia, tanto con el dispensacionalista como con el presbiteriano, porque este es un artículo de la fe de carácter secundario, que no altera para nada nuestras fuertes convicciones doctrinarias.